Soy José Francisco González Ramírez, psicólogo. En esta ocasión presento en Salud Mental de Radio Sapiens 21 a Roberto Durán Romero, en el programa radiofónico titulado La seguridad vial nos interesa a todos. Roberto Durán es psicólogo educativo de EOS y desde hace muchos años hasta la actualidad ha compartido en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid responsabilidades, entre otras, como vocal de Psicología de Tráfico y Seguridad. Y ya compartía funciones y trabajaba en favor de este tema cuando el decano actual, Fernando Chacón, era secretario, y de esto hace ya bastantes años. Importa destacar de Roberto esa dedicación porque cuando le escuchamos hablar sobre seguridad vial y tráfico, no solamente estamos ante un experto en la materia, sino que participamos de una información sobre bastantes acontecimientos del pasado de nuestro país, lo que se hace en el presente y nos hace anticipar un futurible de cambios legales y actuaciones importantes en esta materia. Para Roberto Durán no estamos ante algo banal, pues las consecuencias del tráfico provocan anualmente tantas víctimas como podamos contabilizar en cualquier otra epidemia o más. En esta conversación destacamos dos aspectos. A. El carácter preventivo delineado en un marco de educación vial que incluye la evaluación psicofísica de las capacidades de los conductores. Y B. Otro tipo que algunos llaman, de manera inadecuada, reeducación, cuando para los psicólogos especializados en esta materia entra más en el terreno de la intervención psicológica. Por ejemplo, si alguien consume droga y es un hábito para él o ella conducir en este estado, los psicólogos especialistas reclaman la intervención terapéutica en un centro especializado y no podemos denominar a esto una reeducación que se pudiera hacer en una academia de conductores en base a formación. El problema es de otra naturaleza. Esta persona hipotética no necesitaría esa formación o reeducación como aspecto esencial, tanto como una intervención que reorganice sus hábitos a la hora de conducir y que tendrá seguramente mucho que ver con su vida y su personalidad. Las consecuencias negativas de conducir en este estado ya sabemos que son nefastas para las víctimas y el coste social es trágico en esta casuística. Roberto Durán nos cuenta que en España hemos sido pioneros y ya intervenían especialistas y existía una legislación casi a principio del siglo pasado para las evaluaciones y control de los conductores profesionales. Intervinieron primeramente médicos y más tarde se incorporaron los psicólogos. Hoy en la Comunidad de Madrid se contabilizan más de 400 psicólogos interviniendo en este área. El Colegio Oficial de Psicólogos ha tenido y tiene un papel histórico muy relevante y la Dirección General de Tráfico siempre tiene en cuenta las investigaciones de estos especialistas, aunque no se reflejen adecuadamente en las normas. Nos introducimos así con Roberto Durán en los múltiples aspectos del factor humano interviniente en la conducción de vehículos a la hora de ver a las personas dentro de estas máquinas. Este programa de radio fue realizado gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Vamos a hablar sobre la psicología, el tráfico y la seguridad. Porque los psicólogos en este ámbito tienen mucho que decir. Hay una gran tradición también, historia que es científica, que es de aporte al tema de lo vial, y que realmente mejora las condiciones en las cuales pueden estar los ciudadanos en este de calidad de vida y que se relaciona con el tema de la salud y el bienestar, ¿no?
Efectivamente.
Porque claro, cuando hay tragedias, hay accidentes, hay imprudencias, todo eso modifica mucho las vidas de las personas, la propia y la de todo el entorno. Y entonces ahí los psicólogos tienen mucho que decir, aparte de que también controlan pruebas psicofisiológicas, etcétera.
Digamos que todo empezó ahí. El modelo se llamaba así, el modelo español de evaluación
psicofisiológica.
Sale el modelo español de evaluación psicofísica. Y esto data de 1900, de principio de siglo, prácticamente. Y España fue uno de los países pioneros en hacer este tipo de evaluación. Ya en la normativa. Normativa, es decir, que estaba ya registrado en el año 36, no, en el 33, ya salen cosas legisladas.
O sea, que tienen que ver
con la evaluación de los conductores profesionales.
Que empieza ya a haber un parque de...
Y entonces era prescriptivo que tenían que reunir una serie de condiciones psicofísicas que estaban determinadas por una normativa.
¿Y quién controlaba? ¿Era médico?
Eso, médicos, ¿no? Empezaron normalmente al principio médicos.
Eran médicos.
Y luego ya se fueron incorporando Mira, el doctor Germain. Bueno, han dejado bastantes buenos resultados en cuanto a un modelo que está bien elaborado, bien trabajado, y que siempre se ha tenido en cuenta no solamente la parte física del conductor, sino también la parte psicotécnica, que se ha llamado siempre así, ¿no? Un poco era la psicotécnica, y ahí pues se medía la atención, se medía la coordinación visomotora, se medían cosas, y según la normativa entonces también había algún año que se incorporaba alguna cosita de personalidad, pero de esto muy poquito a poco. Y es justo en el año 82 cuando ya desaparecen los centros, porque todo eso se hacía antes en centros oficiales que se llamaban los institutos de psicología aplicada, ¿no? Y eso desaparece en el año 82, sale una normativa que se libera, digamos, la administración deja de tener competencia sobre esto y se crean los centros de conductores en el formato que conocemos ahora.
Vamos a relacionarnos con tus actividades en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Exacto.
Y bueno, tenemos ahí una sección, un ámbito.
Sí, hay un área.
Entonces tú has tenido responsabilidades y tienes ahora otros también. A ver, explícanos.
Pues mira, yo empiezo en el año 96, entro en la primera junta del Colegio de Psicólogos, siendo...
Hace años ya.
Sí. Estaba de secretario Fernando, Fernando, nuestro decano, y era Manolo Verdullas, era el decano de Madrid. Y justo coincidió que en esa junta ya me crean la vocalía de psicología del tráfico. No se llamaba así como se llama ahora, pero bueno, la gente de...
Empezó así,
sí. Y quien me mete a mí en el gusanillo en el cuerpo es el ilustre, un ilustre también muy asociado al Colegio de Psicólogos, que es José María Prieto. Fue secretario del colegio, fue también el que organizó prácticamente el colegio a nivel estatal, con Adolfo, bueno, la gente de la psicología y del colegio, cuando hablas de José María Prieto, pues evidentemente... saben que estaba hablando de un histórico. Él era profesor en la facultad y justo yo le conocí cuando yo empecé a hacer mi especialidad en la facultad, en la especialidad que había antes, claro, porque había era la escuela.
Escuela de
la
psicología.
Escuela de psicología. Entonces yo estuve haciendo por lo que se llamaba.
Y estuvieron todos los grandes.
Exacto. Y entonces yo a José María le conozco como profesor de la escuela y empieza a hablarme de todo el tema este de tráfico. En el año 82 ya había salido la primera normativa. Y yo estoy haciendo esto con José María en el año 86, en el 85-86. Y entonces me empieza a meter en el gusanillo este del tema de la seguridad vial. Él era, a nivel estatal, el responsable de coordinar a todos los colegios, bueno, los que eran delegaciones, que todavía no eran colegios profesionales. Existía el colegio a nivel nacional y luego existían las delegaciones.
Roberto, entonces nos vamos a ir centrando en el tema de la psicología. Psicología y... Este tema. Entonces hemos dicho que la parte médica ahí en los...
Sí,
en
la parte de... Sí.
Psicofisiología era muy, muy médica y tal. Sin embargo, psicofisiológico...
Sí, entra exactamente en el año 82.
Vamos a ver cómo evoluciona y por qué los psicólogos, qué sentido y por qué... tiene que haber psicólogos en esta temática.
A ver,
¿el colegio cómo recoge los contenidos?
Evidentemente el colegio va por delante.
Va por delante.
Sí. Antes de la normativa. De hecho, bueno.
O sea que van proponiendo.
Sí,
¿no?
Claro. En el colegio de psicólogos, en la primera normativa, que había un grupo de trabajo que se llamaba el GT20, que eran 20 personas expertas para desarrollar la normativa del año 82,
ajá,
que es aquella primera que te estoy hablando, y en aquella había una persona representante del colegio, ajá, que estuvo José María durante un tiempo,
ajá,
y en algunas de las reuniones pues asistí yo en las últimas. Y ahí se determina cómo va a ser a partir del año de la siguiente normativa la incorporación de los psicólogos, porque en la primera, la del año 82, solamente se intervenía en los conductores profesionales. Los profesionales eran taxistas, conductores de camión, autobuses, etc. Y conseguimos que en el año 87, y todo el periodo del 85 al 87, lo que se hizo fue trabajar mucho con las instituciones, en esas reuniones, convenciendo de que esto no solamente para profesionales, es verdad, además el parque de tráfico cada vez era más amplio y los problemas de tráfico pues eran muy evidentes, había muchos accidentes. Entonces, sé qué se hizo. El modelo era llevarlo no solamente para los conductores profesionales, que había funcionado bastante bien, sino que se llevara a todos, que es como está ahora. Todos los conductores, tanto de ciclomotores hasta, bueno, o los que se llaman la categoría B, hombre, era un paso muy importante. Por normativa, que el psicólogo tenía que estar también presente en esa evaluación. Claro, tampoco era la evaluación profesional, porque la profesional se medían cuatro cosas: resistencia a la monotonía, la fatiga, los tiempos de reacción, la coordinación y tal. Y para los conductores no profesionales, lo que se pone son solamente dos pruebas obligatorias. Una que era la coordinación bimanual, bisomotora, que sigue, y la otra es la estimación de la velocidad, que se hace a través de la pantallita esta, del punto que se desplaza y tal.
El punto que se desplaza.
Y entonces, ¿qué? ¿El colegio que estuvo trabajando mucho? Bueno, pues en normalizar todos los instrumentos de evaluación. Porque cuando salió la normativa del 85, no había ninguna casa comercial que legalmente estuviera haciendo los test como debían hacerse. Valía cualquier cosa. ¿Qué pasaba? O se medía con una herramienta muy cara, que eran los tests que Mexa tenía, pero que valían muchísimo dinero. Valía, pues a lo mejor, 800.000, estoy hablando de pesetas. 800.000 pesetas lo que era la batería. Una batería solamente para medir los tiempos de reacción. Y claro, eso es una burrada. Estaba la informática iniciándose. Y entonces, claro, la gente decía, uy, si esto lo podemos hacer con el ordenador y tal. Y bueno, pues efectivamente, hubo gente que trabajó bien, y diseñó, era lo mismo, o sea, no creó cosas nuevas. Era tiempos de reacción, ¿vale? Antes salía en una pantalla y se medía, pulsando un botón o un pedal, ¿qué hace ahora la batería? Lo mismo, sale un estímulo en la pantalla y un reloj mide el tiempo que tardas en milésimas de segundo.
Llegas a renovar el carnet de conducir. y te presentan esas pruebas y bueno, fácilmente lo pones en relación, ¿no? Con lo que has hecho real.
Sí, evidentemente.
Pero explíquenos un poquitín ahí
lo que subyace,
lo que sería el tiempo de reacción.
A ver, lo que se trata. Lo que se trata es.
¿Por qué debe hacerse también?
Sí. O sea, sí, no, yo es cosa, más de tipo preventivo.
Es un incordio, exacto. Que hay
más de tipo preventivo. No existen. Tengo que mentir si digo que hay una relación entre los accidentes y los tiempos de reacción. No, las investigaciones no van por ahí. Pero sí hay un deterioro que está demostrado, que la persona, pues según va pasando el tiempo, pues hay un deterioro cognitivo y un deterioro físico. Lo que se trata de medir, bueno, pues vamos a hacer una evaluación de estas actitudes de las personas y las vamos a estar controlando. ¿Cómo era nuestra normativa? Pues bueno, teníamos establecido que incluso pues de un año a los mayores de 70 años, cada año se les renovaba el permiso. ¿Quedaban bien con todas las pruebas? Visual, tal, pues fenómeno. ¿Quedaba ya algún deterioro de este tipo? Pues evidentemente ya la persona iba teniendo constancia de esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Europa ha ido más lento que nosotros.
O sea, pero nosotros estamos más desarrollados.
Estábamos bastante más adelantados en todo esto. Porque este modelo no existía en Europa. No en todos los países. Alemania sí que tuvo su desarrollo, luego Francia y tal, pero no habían llegado al nivel de desarrollo del modelo como se llegó en España. Y no había tenido tampoco, pues tampoco, digamos, toda la parte de investigación que nosotros habíamos conseguido. ¿Qué ha pasado? Que no nos ha quedado más remedio que incorporarnos a la normativa europea, siendo peor. De hecho, ahora mismo, estas personas que antes veíamos cada año, ahora son cada 5 años.
¿Qué es lo que produce con respecto a lo favorable del ciudadano, ¿no? Imaginemos una situación donde este control no exista. Entonces, ¿qué pasa? Pues que habría personas que sin ser conscientes de su propio déficit estarían con un coche y a lo mejor se pondrían delante nuestro.
Efectivamente.
No tendría algún tiempo.
El riesgo es muchísimo
y,
mayor.
Por tanto, cuando vamos a hacer una...
Estamos haciendo una evaluación tipo, positiva.
Positiva, o sea, que tiene un...
Y vamos buscando que en las personas, si hay algún deterioro, que lo conozca.
Claro.
Y si nosotros le vamos poniendo, porque nuestra normativa...
Si hay solución...
Claro, pues,
por ejemplo,
le puedes poner, a ver...
Visual y tal.
Claro, si es un tema visual, le puedes compensar con más espejos. Si es un tema auditivo, lo mismo, un espejo panorámico. Si era un tema más de lo que era la parte de nosotros, que nosotros evaluábamos, pues le dábamos a lo mejor un límite de velocidad.
Claro.
Le poníamos, bueno, pues que no puede pasar de 90, o que no conduzca a los fines de semana. Es decir, habíamos llegado a desarrollar incluso un montón de cosetas que se podían introducir en la evaluación. ¿Qué ha pasado? Insisto, desde el año 2010...
Claro, eso favorece que no cualquier persona pues quede fuera, porque no es una cosa sancionadora.
Que era un criterio bastante,
un criterio
bastante
flexible y según la
que todo el mundo condujera, pero cada uno
con sus
limitaciones y si esto además lo dáramos a conocer, es decir, que la gente viene apoyado por medios de comunicación, decir, oye, va, tú vete pensando que a lo mejor la persona que va conduciendo delante tuya, que lleva un límite de velocidad, es porque lo necesita. Y yo debo también de asumir que dentro del sistema de tráfico tiene que haber gente que no esté con todas las capacidades. Claro, pero también tiene derecho a conducir.
Claro.
¿Qué pasa ahora?
No se trata de quitar...
¿Qué pasa ahora? Pues que evidentemente al tener las renovaciones tan largas, 10 incluso... 5 años, pues las menos son 5 años. Sí. Y en 5 años puede
perder.
Hombre, ahí hay un cambio muy importante.
yo entiendo, Roberto, que estamos hablando de aspectos preventivos.
Efectivamente.
Y además, muy, y además en área de salud.
Sí, digamos que eso
es salud, una parte de bienestar del colectivo.
Sí. Eso es, o sea, una parte, si no hay, de lo que sería la...
No hay personas que estén mal y, sí, y que haya problemas. Entonces yo te pregunto, tú como psicólogo, bueno, pues parece que el colegio ha tenido ahí muchas iniciativas, que ha estado por delante. Tenemos tráfico, es una institución,
sí,
director general de tráfico, ahora hay una directora,
directora,
¿no?
Sí.
Directora. Entonces, bueno, ¿cómo es esa?
María Seguín.
¿Cómo es esa relación con respecto al colegio? Admiten bien a... Porque bueno, sí que tienen un prestigio la psicología.
Sí.
Y sí que se ha asumido.
Todo el mundo asume, todo el mundo asume.
Pero a ver cómo
el tema tráfico es factor humano, ¿vale? Pero todavía la política y la administración eso no se ve igualmente compensado. Hay en plantilla, dos psicólogos en toda la Dirección General de Tráfico. Dos. Y han creado una plaza ahora más. ¿Cuántos abogados habrá? No lo sé.
Estamos en déficit.
Sí,
es otra vez.
Mucho,
que es...
mucho, mucho. ¿Qué ha ocurrido?
Que parece
es
que
cierto
no
que esta señora, perdón,
con sí, el, sí, no sé.
María Seguí, sí, ella es médico, ¿vale? Y como médico, pues tiene una visión y tal distinta de otros directores generales. Pero al final, siempre terminan, digamos, políticamente siempre hay que estar ahí un poco a la
¿Ha habido algún psicólogo en la... ¿Hubo algún? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Ha habido
en la dirección?
¿La dirección?
No.
¿Que
no
tuviese o que fuese muy afín a...?
No. A ver, uno de los directores generales tenía como secretaria personal a una psicóloga.
A una psicóloga.
Pero digamos que no ejercía como
no
tal.
No, ningún
Ahora, siempre... A ver, te voy a poner un ejemplo, José. Carnet de puntos. Toda la normativa del carnet de puntos se basa en un sistema que los psicólogos hemos estado desarrollando, que es, pues bueno, premio, el castigo. Detrás de todo lo que es el sistema del carnet de puntos ha habido un montón de apoyos por parte de psicólogos prestigiosos y todo el mundo, ole, ok, fenómeno, tal. Se aprueba el carnet de puntos y nos dan a los psicólogos media hora para la formación y no rehabilitación, como se nos había prometido. Al final, ¿quién se lleva esto? Los profesores de las autoescuelas. Y los psicólogos que habíamos estado peleando, justificando desde el año 99, ni en las primeras propuestas que hace el colegio a nivel estatal, son de una reunión de la coordinadora del año 99. Y en el 2007 salió el...
¿Qué es necesario que los psicólogos estén ahí y que aumenten el número? ¿Por qué? O sea, el ciudadano que debe percibir como beneficio y decir, oye, pues a mí me parece bien que estén...
Por mejora de la seguridad. Cuanto, si estamos hablando de factor humano, que la causa de los accidentes, de por qué las conductas que tenemos, si es que son todas factor humano.
Claro.
¿Y
por qué bebe alguien que se pone el volante? Porque alguien va drogado y se pone el volante.
Y existen programas específicos para trabajar con las personas.
A ver, háblanos de esos programas.
Mira,
esos
programas que se han desarrollado fundamentalmente en...
Con los colegios.
No. Programas específicos llevados por psicólogos y por médicos. Que es un programa
que
en Alemania hay tres o cuatro modelos. Carnet de puntos, por ejemplo. ¿Qué se propone? Vale. Una vez que ha perdido los puntos, pasa a este tipo de programa. ¿Que es un consumidor de alcohol? Pues hay uno específico para esto. ¿Quién está y con 30 o 40 sesiones? Perfecta. Bueno, están funcionando bastante bien.
De una terapia.
Bastante bien. Y son cosas específicas. ¿Qué ha propuesto el Colegio de Psicólogos? El carnet de puntos. No llamarlo reeducación, porque lo que están haciendo es, vale, pierde los puntos, recibe una formación diciendo, tenemos que mejorarle, pero ¿para qué? Pues para darle cabida a los profesores de las autoescuelas. Pero no han sido lo suficiente valientes de decir, no, esto no es reeducación, esto es rehabilitación, que es distinto. Y entonces es ahí donde los psicólogos sí que ya trabajaríamos a nivel no preventivo, que sería estaríamos hablando de la secundaria, ¿no? Una prevención secundaria, no primaria. La primaria sería la del centro médico y tal, pero ya estaríamos hablando de hacer hasta nivel de un tercer nivel de prevención, bueno, dependiendo de la especialización, y depende del tipo de problema. En eso estamos. Digamos que van por ahí los tiros.
Imagínate gente joven que bebe y lo hace sin responsabilidad. Entonces un tratamiento, una rehabilitación de este tipo supone una intervención,
y no solamente
psicológica,
claro,
de valores, claro. etcétera. ¿Cuánta gente no ha tenido eso? Ha
conducido, pero con sesiones tanto individuales
y ha llevado a familias que han tenido, a lo mejor han matado a gente y tal y han hecho un desastre social.
Mira, cuando
es necesario
cuando nosotros empezamos a trabajar un poquito ya más cercanos a tráfico. Esta fue en los años 90 que estábamos hablando de cerca de 9.000 muertos al año.
Y con la estadística hay ahora de...
Y ahora estamos en 1.500. Es decir, ha habido un descenso importante. Pero que se ha mejorado también, no solamente que se conduce mejor, sino que también se atiende mejor cuando hay un accidente. Es decir, la asistencia al accidentado es mucho mejor, porque según ha ido evolucionando la emergencia, las urgencias, las emergencias, eso han mejorado mucho. Y bueno, pues inmediatamente que hay un accidente ya rápidamente hizo todo un montón, hay un montón de... Digamos que médicamente ha mejorado mucho todo esto, que también, evidentemente, las condiciones de los coches también son mejores, el airbag, etcétera, muchas cosas, ¿no? Pero es un número importante. Pero aún así, estar hablando de 1.500 muertos en un año es el doble de lo que el terrorismo se llevó por delante.
Sí, o sea, que es un tema importantísimo.
Claro que sí. Claro,
es una epidemia, claro.
Y se podría mejorar. Y yo creo que hay menos porque todo el sistema, de alguna manera, va incorporando, pues esto también, un poquito más de sentido común.
Estamos hablando,
por ejemplo, también a nivel preventivo, que se puede hacer mucho, ¿no?
Yo sé que tráfico trabaja un programa de Cinfaten, recibe materiales y todo eso.
Sí. Entonces, lo que pasa que eso, bueno, pues
eso
también
intervienen profesionales, y todo eso, los diseños.
Pasa lo mismo en el diseño. Ahora la escuela que estaba en Salamanca han cerrado. Y había dos pedagogos y un psicólogo allí. Y entonces por los problemas y tal que ha habido de con la economía. Pero ahí ha sido una fuente de material divulgativo muy bueno. Y había, pues eso, dos pedagogos y un psicólogo trabajando solamente en eso. En el diseño, que es lo que ha ido llegando pues a los colegios y tal. Y eso estaba en Salamanca. Thank you.
hablabas antes de Alemania y de un modelo por puntos, ¿no?
Sí.
Y has dicho que había...
Bueno, el carnet de puntos ya es... Nosotros nos incorporamos al carnet de puntos en el año 97. Sí. Perdón, en el año 2007. Pero ya...
En Francia...
Claro, ya se llevaba... Pues casi 30 o 40 años.
¿Qué otros sistemas hay en Alemania? ¿Qué otros sistemas?
Pues no, ese es muy parecido. Lo que pasa es que sí, nosotros lo que hacemos es perder puntos y otros sistemas es llegas a un límite. Nosotros vamos perdiendo. El nuestro de pérdida de puntos.
¿Eh? Es muy psicológico,
sí, claro, claro. Es que todo la fundamentación teórica de esto es psicológica.
Además, me tengo que someter, y claro que muchas personas deben someterse a procesos de rehabilitación.
Claro que sí.
Porque no están socialmente capacitados para estar en una red social. Y nos puede parecer a lo mejor a cualquiera de nosotros. Pero sí que.
Sí, además es que está más que demostrado. El tráfico lleva como consecuencia una cosa. Tu comportamiento, aún hay mucha gente que dice, bueno, yo no soy, no me reconozco yo como conductor, yo no soy ese, yo no sé.
O sea, que cambian las personas dentro de un...
Y sobre todo, eso es lo que lo llamamos percepción del riesgo. Hay unas diferencias individuales muy importantes y tú asumes un riesgo distinto si conduces solo que si conduces acompañado. Y si vas acompañado de tu hijo detrás, tu percepción del riesgo es totalmente distinta. Y todo esto se sabe. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por decirle a los conductores, mire ustedes, esto pasa. Y ustedes...
Están en esta situación.
Claro. ¿Y en qué consiste? Pues en la divulgación de todas estas cosas. ¿Y en qué podríamos mejorar? Y los psicólogos podrían decir muchas cosas. Pues en la divulgación... de que los comportamientos estamos sujetos a muchas cosas.
Claro, claro.
Y el comportamiento de una persona cuando está conduciendo, cuando está en esa situación un poco también de estresante de conducir, es un comportamiento que está sometido por una condicionado por una serie de causas.
Yo he conocido una persona que no te puedes tú imaginar, además muy cercana, una persona serena, tranquila. Pero cuando se subía al coche y había una, era increíblemente otra persona.
Sí.
Muy
mucho más agresiva.
Agresiva, arisca, eso es curioso.
Mira, hay varias
cosas.
Por ejemplo, hay el tema de impunidad. ¿Vale? Hay un comportamiento que probablemente no sea un comportamiento adecuado, pero que es muy probable que va a quedar impune. Claro, porque ¿quién me pilla ahí haciendo una determinada cosa o teniendo una conducta agresiva verbal con alguien? Es muy difícil que alguien, y que te sancionen por eso, porque además yo puedo huir de ese, hago y desaparezco. Y eso son condiciones que se saben que esos tipos de comportamientos se van a dar. Y eso hay que enseñarlo también en los coles y en las autoescuelas. Y cuando uno renueva su permiso de conducir, no solamente tiene que estar, bueno, físicamente estoy bien, veo bien, no. Mire usted, también se le puede estar diciendo, mire usted, a partir de ahora va a empezar a notar que su capacidad para reaccionar ante un determinado estímulo va a ir mermándose, porque es normal. Si todo esto se vende a los ciudadanos con una manera normal, haríamos... Bueno, entenderíamos que además, pues bueno, pues la conducción no dura toda la vida. Tú pues tienes que ir también preparando a la gente para que vaya pasando a una...
Una pregunta, ¿tú crees que las personas que dejan el lugar, por ejemplo, después de un accidente y tal, es intencionado y porque se ama la persona y tal, o puede haber también reacciones que sean movidas de algún tipo de personalidad?
Sí. Puede haber una personalidad agresiva
que a lo mejor haya una causa de una intencionalidad de decir, bueno, huyo de este sino huye del problema porque no sabe hacer otra cosa.
Pero probablemente, si no fuera la misma situación de tráfico, en otra situación parecida,
haría lo mismo.
Porque forma parte de su esquema, de resolver ese tipo de problema. ¿Qué ocurre? Que en el tráfico esa probabilidad es mayor y las consecuencias son más graves.
Entonces tenemos unos especialistas que son los psicólogos, son unos científicos del comportamiento, que además lo evalúan, lo conocen, y es una tradición de la ciencia psicológica, que lo ponen al servicio de la sociedad en este tema en concreto. Sí. Porque los que conducen no son robots, sino son personas que tienen tiempo de reacción,
claro que, sí.
que tienen una vista con una...
Es verdad.
Y si tomamos conciencia, vamos a ser...
Muchos mejores.
Y vamos a evitar todo esto, ¿no? Todo lo que...
Sí, lo que es verdad que la tecnología también está haciendo... que también algunas pequeñas deficiencias que vayamos teniendo se van poniendo ahí por delante, ¿no?
Claro.
A ver, pues yo qué sé, pues te avisa. Ahora ahí hay muchos coches que te avisan cuando das con la marcha atrás, que te aparcan solos.
Claro.
Yo ya he visto alguno que aparca solos. Sí, sí. Yo vi hace ya mucho tiempo en un salón de
automóvil. O sea que el factor humano va cada vez.
Sí, pero bueno, pero incluso la tecnología. Quien hace ese diseño de robot también es una persona, es
claro,
un humano.
Es un humano,
sí. O sea, el factor humano está en todo, ¿no?
¿Qué viste que ibas a decir antes?
Pues eso, uno que, vamos, un se conducía, podía conducir tumbado. Estaba diseñado para que la persona no tenía ni brazos ni piernas. Uh-huh. Y tumbado podía estar, o simplemente con la cabeza hacía un montón de movimientos y conducía el coche perfectamente.
Sí.
Ha adelantado mucho la tecnología y eso facilita, sobre todo en aquellos que bueno que van a tener algún problema de movilidad en el futuro y tal, perfecto. Pero seguimos hablando de un porcentaje de personas bajito. Ahora el gran porcentaje de población va a seguir conduciendo. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué estamos notando? La crisis, que el parque automovilístico, claro, estamos hablando de coches. Antiguo, una técnica y tal, pero es que ahora mismo tú fíjate los coches que ves cuando sales por la carretera de dos letras casi todos. Antes muy poquitos veías Madrid de provincia. Es que se están incorporando al parque, digamos, coches que antes no lo estaban practicando y ahora están otra vez incorporándose. Y tampoco podemos tener garantías de que estén en las mejores condiciones. Porque claro, y todo eso es una situación peculiar que tiene que ver con la situación de la crisis que tenemos, pero bueno, que claro, también lo tenemos que
perjudica.
Claro, y las ruedas de los coches, hombre, no es como antes, y ahora se permite, pues vamos, no es que se permita, pero yo noto que sí, que hay menos cuidado de los coches.
Entonces, claro, ahí el factor humano pues también está con...
Claro,
cuando funciona, pues funciona con máquinas menos preparadas
están
más
en peores condiciones.
Por tanto, ese
pero eres tú quien decida, al final.
Mayor control siempre... de la persona que conduce.
Exacto.
Entonces cuando vamos a hacer un examen de conducir y todo, lo que debemos verlo es en positivo.
Claro, es que hay
si
que
nos hacen a nosotros ese control, se lo van a hacer a muchos ciudadanos.
Y ahí, a ver, el propio sistema ya en un...
van a apartar a alguien que me podía provocar un accidente y hacer
el
una
propio...
tragedia social en mi propio...
Eso sí, hace ya muchos años hizo la Asociación Nacional de Centros, hizo un estudio que tenía como objetivo sacar solamente ver el impacto que pudiera tener el hecho de que existan, como está diciendo, el modelo, retiraba aproximadamente un 1% de la población. Se autoexcluía. No llegaba a ir al centro a hacer el reconocimiento, simplemente la normativa. Esa normativa que existe y la gente dice, pues ya no lo hago, ya dejo de hacerlo. Un 1%, se auto excluían del sistema.
Sí.
Solamente por existir esto. Es decir, y siempre hay que verlo en positivo. Es decir, vale, esto es un... Yo sé que tiene muy mala fama. Y que, bueno, que si es un sacacuarto, que no sé qué...
Se ve como
bueno,
un sacacuarto y algo que...
Claro, bueno, pues, y estamos hablando, mira...
Si fuese una tontería,
si lo comparas, la ITV, cada 5 años, los coches normalitos.
Claro.
Y pagas 50 euros, mínimo,
Ajá.
Lo otro es muy difícil.
Que es,
bueno,
el factor
cobrar
principal.
30 euros por una certificación de esto, estaría por ahí, entre 30 o 40 euros de promedio. Hijo, cuesta muchísimo. Caos, pero claro, porque eso no lo hemos venido bien.
Es obligatorio que esté el psicólogo.
Sí, sí.
Porque a veces
son obligatorios dos.
Nada más, ¿eh?
No, son obligatorios dos.
Cosas ilegales.
Dos profesionales, que es el médico de medicina general y el psicólogo.
El psicólogo.
No tiene, el psicólogo tiene que ser especialista. La normativa simplemente.
General.
Sí, es el centro, tiene que estar dado de alta en. En registro sanitario.
Ajá.
Pero no,
o sea,
no que requiere
la sanidad.
Y esto ha sido, el cambio de la normativa ha sido desde el 2010,
por lo cual estamos,
porque antes
salud,
sí que era obligatorio que hubieran oftalmólogos en los centros. Pero ahora ya no lo han puesto.
No,
si es obligatorio que hacerle la evaluación,
el médico de
sí, la parte no. De eso de, hay que hacerla, y en caso y tener una clínica oftalmológica asociada. Yo cuando di de alta al centro tengo que te poner, tengo asociada a tal clínica oftalmológica, porque en caso de que hubiera algún problema, derivarlo allí. Pero la figura del oftalmólogo como tal ya se quitó de la normativa. Y el psicólogo y el médico tienen que estar las 24 o las 40, las horas que esté abierto el centro.
Claro.
Tienen que estar ahí. Y son los que tienen que hacer la evaluación.
Está muy bien.
Una evaluación sencilla que la puede hacer, claro.
Claro
que sí, pero una cosa es que lo hayamos hecho fácil.
Eso es.
Y otra cosa es que lo pueda hacer cualquiera.
Si alguien no lo pasa, ya me dirás.
Claro.
Es un peligro para
cualquiera. Y además es que el riesgo. A ver, si uno está firmando por algo, es que es un acto delictivo.
Claro.
Yo no puedo firmar por algo que no estoy viendo.
Claro, hay que verlo.
Y eso cuando. ¿Qué estamos intentando? Formar bien a los. A los profesionales que están trabajando en los centros, para decir, bueno, pues mira, la normativa es esta, y aparte de la normativa, tu papel, como éticamente tú estás cumpliendo.
Interesante es la parte de la actuación del psicólogo como rehabilitador.
Sí.
Cuando hay personas que inciden en conductas que son muy peligrosas, él, sino para el colectivo.
Sí,
y
eso
tal,
es el
que
grupo de
que
trabajo
ahí,
que está trabajando ahora. Sí.
Importante es lo otro, la prueba, porque hay una certificación de.
Se está trabajando en esto.
¿En qué momento estamos?
En un momento concretamente, habían prometido que antes de que terminara la legislatura, esto que estábamos hablando de las. Bueno, prometido. En las reuniones que habíamos asistido, insistían mucho. Antes de que terminara la legislatura, esto de los centros estos de que se llaman de segundo orden. Técnicamente se van a llamar así, que serían para hacer este tipo de intervención más rehabilitadora.
¿Y dónde se hace la rehabilitación?
En un centro que se llamará así, centros de segundo orden.
¿Y no tiene que ver con las academias de
No, para nada. Eso irá, habrá médicos y psicólogos solamente.
Muy bien.
En ese tipo
eso es
de centros.
Muy interesante,
claro,
porque se puede evitar una cantidad.
Se hará también una evaluación de las cosas cognitivas y de las actitudes psicofísicas.
Los casos que tenemos por ahí son muy populares y tal. O sea que hay un grupo de trabajo en el Colegio Oficial de Psicólogos.
Un grupo de expertos trabajando. No solamente de la parte del
entonces,
colegio.
Una vez que concluyan ya toda
las reuniones han parado.
Se han parado,
sí. Porque, bueno, pues técnicamente, digamos que están. Yo creo que están esperando el cambio de legislatura.
Ah, para proseguir.
Sí, es una impresión. Porque se avanzó mucho. Y es una cosa muy arriesgada. Porque en Europa el modelo no. A ver, nosotros tendríamos dos. Modelos de centros. Y en Europa, en principio, solamente existe un modelo. ¿Vale? que esté y que esté tráfico convencido de que funcionan son los que tienen que ver con alcohol y drogas, ¿vale? Y creen que ponerlos aquí en España no habría problemas, ¿vale? Porque, bueno, la experiencia... Bien, ahora, el tema es que hay un cambio normativa detrás de todo esto, increíble, muchísimas... leyes, no, leyes pocas, pero bueno, pero sí reales decretos que se tendrían que revisar y tal, ¿no? Vale. Y eso pues requiere no solamente un trabajo, bueno, venga, a partir de
eso es un trabajo,
toda una parte técnica, también de los expertos en los temas legales, la parte jurídica.
La parte jurídica.
Y eso yo creo que está un poco ahí parado, bueno, por eso.
Entonces este grupo de expertos, cuando terminen su estudio y saquen sus conclusiones ya concertadas entre todos y tal, sale una propuesta y va a la dirección.
Sí, no es la propia dirección quien lo ha promovido.
Ah, es la propia dirección, sí. Eso es
mucho mejor, claro.
Hombre, claro, ahí
se han presentado. O sea, distintos
no
expertos,
iniciativa del colegio y tal, sino que...
Pasa que el colegio llevaba desde el año 99 hablando de esto. Y con un primer documento, claro, ya le han dicho, venga, vamos a meternos con esta historia.
O sea, que el que
y nosotros a la red...
¿De cuántos años estamos hablando?
¿Desde
qué año has dicho?
Desde 99.
16 años.
16 años que se llevó la primera.
O sea, el Colegio de Psicólogos tiene un mérito impresionante.
A nivel de la coordinadora estatal, a nivel de estatal.
En beneficio de los ciudadanos.
Y hemos estado, es la coordinadora que ha estado todos los años, ha tenido reuniones, todos. Siempre ha habido alguna coordinadora, bueno, la de tal, de bueno, deportes en más. O clínica que han dejado algún tiempo, pues no, pero nosotros llevamos haciendo dos reuniones al año a nivel estatal, eso es poner a todos los colegios de todas las comunidades también en
pie de funcionamiento de...
Y que bueno, ¿qué ocurre? Que también es una coordinadora que tiene muchos cambios. Es decir, hay poco, a ver, Madrid, sí. Digamos.
Entonces,
que ha sido, que ha habido en otros colegios el responsable o el coordinador de ese grupo pues cambia, entonces pues porque le sale otra cosa o porque se compromete con otro tipo de pero bueno, pero ya últimamente se va a
continuar. Entonces ese grupo de expertos va a terminar su propuesta y tal, pasa a tráfico.
Sí.
¿Y qué hacen con ello? ¿Qué otros especialistas hay ahí, funcionarios?
Bueno, están trabajando tanto, pero incluso... No, porque está en un nivel que están también los directores generales de salud pública, la directora...
Es un tema importante.
Y además el carnet de puntos, porque claro, ¿qué va a pasar? El carnet de puntos, eso también hay que modificarlo. No solamente a él tienes que darle en la normativa de puntos ahora. Si pierdes parcial o totalmente los puntos, tienes que ir a un curso de rehabilitación. Lo que cambia es las horas, que son de 12 si es pérdida parcial o 24 si es total. Y ahí los psicólogos tienen, en el de máximo 24 horas, 2 horas de una dinámica de grupo. Y en el otro es 1 hora, pero repartido con la asociación de víctimas, que son, y ASLEME, que es una asociación de médula, que son los que pueden también dar esa formación. Y claro, ahí en principio, claro, ese cambio, lo que nosotros proponemos es... Ojo, no es reeducación, es rehabilitación. Y eso, primero, hay que diagnosticarlo, hay que hacer un buen diagnóstico,
psicológico
y
científico.
Llevar luego, una vez que ya tenemos el diagnóstico, proponerle un tratamiento.
Porque eso es lo que es.
Claro, pues evidentemente. ¿Funciona en otros países? Perfectamente. Austria tiene un modelo muy...
Y produce
que
un efecto
gusta.
positivo,
claro que sí.
A ver, ¿y qué modelo es ese?
Es el modelo alemán y el modelo este, que consiste en hacer más o menos lo que ya te he contado.
Diagnóstico.
Que es un buen diagnóstico, unas sesiones que pueden ser de tipo individual al principio y luego en sesiones de dinámicas de grupo. Claro, vamos, no dinámicas, de terapias de grupo.
que eso es la rehabilitación.
Eso es la parte de rehabilitación. Y un seguimiento, durante el programa, pues hay un seguimiento, digamos, muy personal de todos los conductores que están en ese procedimiento.
Claro, es que eso
y además con analíticas frecuentes, etcétera, que se trabaja conjuntamente con... Pues con el modelo muy parecido con lo que se ha hecho con los drogodependientes.
Claro.
Un modelo parecido. Claro. Con luego los matices de que este tipo de sujetos lo que van a hacer luego es una tarea de conducción.
Fíjate que vas con tu coche y lo que te encuentras es, si no hay control de todo esto, pues eso, es que no tenemos conciencia de eso, ¿no? Y claro, evidentemente, como tú estás diciendo, eso es una epidemia.
Sí.
O sea, porque exactamente pues, la casuística y la cantidad de... Claro, y ahora, hacemos casos populares porque se han metido gente muy famosa y tal, entonces nos escandaliza, ¡oh, esto!
No, pero bueno,
que es también muy...
Anoche estuve viendo en la tele un programa que es el de policías, en acción.
Sí, de algún programa, sí. A ver.
Lo vi anoche.
Y tenía que ver con el tema...
Sí, es una reedición.
Sí, redifusión del programa.
Sí, y entonces el programa es de cómo trabaja la policía.
Ajá.
Y entonces va un cámara... con la policía les acompaña, que si una redada, que si un accidente, que si un control.
Ajá.
Ves cosas sí. En los controles, en los fines de... Bueno, un señor, anoche me quedó grabado, conducía 6 veces por encima de la tasa y venía en sentido contrario, venía de un puticlub. Dice, no, es que está ahí a pasar allí la noche y tal. Y en sentido contrario. En sentido contrario venía.
Es que necesita 6 veces tratamiento y un diagnóstico.
Y tú fíjate que en ese. Porque alguien lo denunció. Que eso ha cambiado mucho. La gente está tomando mucha más conciencia.
Claro.
¿Y eso cómo se ha ido consiguiendo? Se ha ido consiguiendo con campañas. Se ha ido consiguiendo con... Y la gente ya tiene mucha más conciencia.
Y para las personas que persisten necesitan rehabilitación.
Claro que sí. Claro,
en beneficio de todos.
Sí, porque, oye, a lo mejor, oye, un día tal. Vale, pero ya si son dos o tres...
Claro.
Porque ese es otro también, otro tema que se trabajó en el grupo... que era, bueno, ¿cuántas veces, cuántas reincidencias tenía que haber?
Claro.
Y entonces pues hubo varias propuestas y tal, de distintos modelos.
Eso tiene que ver con la personalidad,
sí,
la conducta,
sí, claro que
y
sí.
Todo eso. Son
claro
personas
que sí.
Los que están metidos en los coches, en los vehículos,
claro
y, tal,
sí.
Y los que están funcionando
sí,
para
y el problema es que, claro, el que tú tengas un pequeño golpecito con un coche o que te salgas con... Es decir, las consecuencias de un accidente de tráfico son no solamente
fíjate,
a uno mismo, ¿no?
La juventud, la responsabilidad que haya. Oye, yo bebo y tal, eso que uh-huh. Está un popular ahora, pero tú conduces y no bebes,
sí.
Etcétera.
Sí, es lo son el tercer conducto que llamamos nosotros.
Claro, de responsabilidad.
Y eso se ha trabajado mucho en la escuela.
Claro, que eso es un tema educativo
claro,
de base
claro,
y tal,
claro.
De valores. Y,
sí. Y eso se ha ido trabajando.
A los demás.
Y, se ha ido trabajando. Al principio se cometió muchos errores con esto.
Claro.
Porque se utilizaban prescriptores sociales mal elegidos. Por ejemplo, Maradona. Es el caso más. ¿Te acuerdas, no? Cuando
sí.
Tal. Bueno.
Que son
ahora
como los modelos.
Claro. ¿Y eso qué se está haciendo? Pues hay algunas en algunas discotecas de la costa,
uh-huh.
Que son los propios DJs o los DJs,
sí.
Los que mandan consejos de prudencia.
Claro, que son mediadores.
Y entonces
perfecto,
son perfectos.
Claro.
Ese sí que me creo, lo que me estás diciendo.
Claro,
de este
claro.
Sí. ¿Y qué hacen? Pues ponen incluso algún servicio gratuito. De
claro,
autobuses
claro.
Que vayan de la discoteca a esto
claro, claro.
Y eso son gente que se tiene que está concienciada de esto
claro.
¿Qué puede pasar? Bueno, que bueno, a lo mejor que si el empresario tenga esa sensibilidad o porque ha tenido una mala experiencia o tal, pero también nosotros estamos ahí para, digamos, convencer, ¿no? A todos estos las personas que están detrás de todo esto pues para decir, mira, si es muy fácil. vas a tener incluso a lo mejor más gente que acude a tu discoteca.
Tú estabas contando
sí.
lo
de, sí, que de la ósea. Claro que tiene que ser un buen vendedor.
Claro. Fíjate en todos los programas estos que salen en televisión y tal, la persona que ha sufrido.
Sí,
claro. Eso, ¿cómo colaboran ellos? ¿Cómo están esas?
Sí, no, están encantados.
Colaboran con vosotros muchos, eso, con los psicólogos.
Sí, porque por ejemplo, todos estos son lo de. A ver. He de decirte quién, la presidenta de esa asociación es una psicóloga.
Es una psicóloga.
Que lo sepas. Ya es.
Pero ella es víctima, ha sido víctima.
Ella es víctima, sí, por no conducir con el cinturón.
Claro.
Ha recibido muchísimos premios y tal. Está colegiada en Madrid. Y tenemos con ella siempre una buena relación.
Claro.
Y ellos se han. Fíjate, ella.
Son modelos de.
Cuando existía el servicio militar obligatorio, fíjate de cuando estamos hablando, en el año 82, 83, por ahí, ella ya iba a los cuarteles. Porque antes, servicio militar obligatorio, ¿qué significaba? Tenías que estar fuera de tu provincia, eso era un desplazamiento semanal seguro.
Necesario, claro.
Y que si mirabas las estadísticas, siempre caía algún soldadito.
Siempre.
En fin de semana. Tarea preventiva. Ella por su cuenta, ¿eh?
Ajá. Iba a los cuarteles a charlar y tal para que la gente.
Charlas. Y claro, y convencía a la gente.
O sea, que es una profesional de.
Auténtica.
Una.
Marco Goyos.
Sí.
Se llama Mar.
Sí. Muy interesante.
Y bueno, ella. Digamos. Los mensajes de ella, yo me los creo, y la actitud de ella.
Eso te digo que son.
También es verdad que por el tema del tráfico y la seguridad, pues también pasa como en todas las áreas. Pues hay gente que ha pasado por ahí sin pena ni gloria, o que han ido a ver si pillaba algo, y si no, pues.
Fuera.
Se va. Claro. Esta lleva toda la vida ahí.
Claro.
Y ha formado gente.
Sí.
Bueno, trabaja con los de la médula de Toledo, sí, el centro de Toledo. Trabaja
De accidentes de.
Muy cercanos unos con los otros. Y bueno, pues ella. Bueno, es que ella misma es la que va a dar todavía.
Charla, porque está implicada en la.
Y bueno, pues esta prescriptora. Pues como es un buen prescriptor,
claro.
Porque me lo creo, lo que me está contando.
Claro. Van desde los hechos y de las pruebas.
¿Qué está pasando? Hombre, el tema de que siempre ha sido muy criticado, el tema de los anuncios.
Uh-huh.
Ahora, de las campañas.
La violencia que propone y tal.
Es un modelo que ha tenido eficacia.
Ajá.
Evidentemente deja más huella.
No es agradable, claro.
No, pero es mucho más eficaz que simplemente, bueno, el mensajito conduce con el casco, que no sé qué tal. Ahora, no solamente se debe de hacer la divulgación de un tipo de modelo de campaña. Hay que mezclarlas. Tienes que mezclar estas de impacto emocional. Con las más educativas. Y las más educativas tienen que estar todos los fines de semana.
Claro.
Todos. Y todos los días, un poquito.
Claro,
en los medios. Todos. Ahora, cuando llegue un momento de los grandes desplazamientos, como es ahora en verano y tal, vale, meter de estas. ¿Qué es lo que está haciendo tráfico?
Ahora,
yo creo que lo están haciendo bastante
bien.
En ese sentido, sí.
Yo lo veo muy interesante.
Y bueno, pues oye, que son eficaces. No gustan.
Claro que no gustan.
Pero bueno,
claro.
Pero.
No nos tiene sustancia.
Y ahí hay psicólogos también detrás.
Sí, asesorando todos los procesos de los mensajes.
Que debía de haber más.
Se mandan.
Y que tendría que haber más también en el diseño de las carreteras, sí. También, porque.
hemos estado hablando muy, de una manera muy interesante sobre un tema que afecta a la sociedad, a los ciudadanos, y que los psicólogos ahí tienen mucho que decir, como en tantos ámbitos que estamos viendo.
Sí, sí.
Y en este tráfico me parece apasionante lo que nos estás contando. Te pregunto, haznos un resumen así de lo que hemos estado hablando como muy importante y trata aquello de que tú recuerdes que no hayamos dicho y que sea también pues algo que tengamos que decir a las personas que nos escuchen y que de alguna manera pues eso, nos informen y nos... de esto que tú tienes tanta experiencia durante tantos años.
A ver, mira, sí, yo diría que tenemos que reconocer que en nuestro país han sido pioneros, la gente que nos han formado han sido pioneros en los temas de tráfico en general, a nivel europeo, y que ha habido países que han copiado nuestro modelo. Y parece que, joder, que nos cuesta trabajo reconocer esto. En Europa nos vendemos bastante mal, en general, con este tema. Pero, joder, científicamente hay un montón digamos, de soporte científico a todo. ¿Que el modelo es mejorable? Sí, pero el modelo se mejoraría con más vigilancia. No podemos poner... digo, el modelo de de evaluación, de conductor y tal. ¿Qué se puede mejorar? Siempre, ¿vale? Pero no podemos decir que sea un modelo que no funciona, porque no es verdad, ¿Que hay algún centro que no lo hace? Vale, pero eso es responsabilidad de quien tiene que vigilar esto. Y si hay un centro que no está funcionando, tenemos también... nosotros como ciudadanos esa obligación moral de denunciarlo. ¿Qué pasa? Que claro, ¿cuántas llegan? Muchas al colegio, llegan muchas. Pero cuando les dicen, venga, te tienes que identificar, no. Ya la gente cuando empieza, hay que concienciar a la gente de que bueno, lo que no funciona se puede mejorar, pero no podemos decir, como no funciona, el modelo no vale. No se puede atacar al modelo por eso, ¿vale? Porque el modelo, estamos hablando de 1990 y tantos, perdón, 1900, de principio de siglo. Ha pasado un siglo. Y ahí está. O sea, se ha mantenido. Y en Sudamérica los están copiando literal. O sea, Colombia, el mismo, por ejemplo.
O sea, que España es modelo de referencia en...
Y te he puesto Colombia... como algo más cercano, ¿no? Y que es un país ahora está emergente y tal. Y que funcionan. ¿Qué pasa? Que nosotros, que venga a criticarnos, venga a decir que no sé qué. No, vale. Y la tarea que tú puedes hacer dentro de un centro de reconocimiento es básicamente preventiva. Básicamente. No esperes que vas a hacer ahí ningún tipo de rehabilitación, porque no está pensado para eso. Entonces tú tienes que saber vender, también, oye, lo que evalúo es poco, vale, pero por lo menos pasa por mí, tengo la oportunidad de tener delante mía a una persona que me tiene que demostrar que tiene unas
niveles muy básicos
y que yo, con mi experiencia y con mi saber, pues le tengo que trasladar siempre mensajes de seguridad. Y seguro que si todo, con cada uno de los sujetos que llega al centro, 10, 15, que veas en un día, si mantenemos esta actitud, haremos que ese tipo de trabajo además sea mucho más entretenido y mucho más eficaz también. Ahora, si te limitas, venga, mala cara. A pasar la prueba y tal, y bueno,
y una explicación a la persona que va allí.
Claro. ¿Qué le estoy haciendo? Mire, esta prueba que está haciendo es para esto.
Y
data de 1900.
Y
si conoce un poquito la historia, y además, mire, se lleva un folletito
sobre normas.
Y eso hay que explicarlo así, claro. Claro,
¿esto para qué vale?
Y es que están trabajando en Madrid, en la Comunidad de Madrid, habrá unos 300 o 400 psicólogos que están, no todos a tiempo parcial, pero por el número de centros que hay, y tiene que haber hay casi siempre un sustituto o un suplente. Uh-huh. Pero estamos hablando de 400 psicólogos fácilmente
trabajando
en Madrid, sí, en Madrid, que estén vinculados a lo que serían los centros médicos. Centro médico. Que además el centro, hemos estado hablando de tráfico, pero el centro médico también tiene la obligación de hacer lo de los animales potencialmente peligrosos. Ajá. Y los usuarios de armas.
De armas, que eso es otro gran tema.
Y la parte de embarcaciones de recreo.
Pues eso no hacen los
todos los de seguridad,
americanos no lo
que
hacen,
no le vendían nada mal.
No le vendían nada mal.
Reagan.
Ah, de Reagan.
Nancy Reagan, ¿no?
Nancy.
Cuando en el primer mandato. Ajá. De él tuvieron un montón de situaciones problemáticas, de gente que entró en los institutos y empezó a cargar a gente por un uso inadecuado del arma.
Del arma, claro.
¿Sabes qué vino ella en persona a enterarse del modelo nuestro?
Aquí a España.
Nadie sabe nada.
Ajá.
Vino expresamente
asesorarse,
a conocer el modelo nuestro de armas.
Bueno, yo sé que ha habido pruebas y todo eso específicamente diseñadas para
el modelo de armas,
la personalidad,
claro, que sí,
usa,
claro,
ese tipo,
claro,
de,
claro,
incluso para la caza o para lo que sea. Bueno, quiero decir, para,
sí,
la caza,
usuarios de armas en general,
usuario
que
de
pueden
armas
ser cazadores o pueden ser de tiro deportivo,
claro,
y
claro,
tal.
Que eso es,
también estamos hablando de una población, a ver, de hecho, a lo mejor son 3 millones a nivel de nacional, que no son muchos. Los conductores somos 20,
claro,
23, 24 millones,
son
muchos menos.
Sí, pero imagínate.
Sí, pero se quería llevar el modelo para allá, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Que hasta que la asociación
de armas,
de antigüedad, sí, no estén ahí con los intereses que tienen, no van, claro, a solucionarlo.
Eso no soluciona nada.
Pero eso le vendría muy bien. Simplemente, insisto, como ha pasado con nuestra experiencia, solamente pones eso como modelo.
Uh-huh.
El modelo te carga por lo menos un 1% de la población.
Claro, que son, sí, potencialmente peligrosos.
Y que no van a hacerlo.
Claro.
Van a dejar de usar el arma.
Claro.
Simplemente el hecho de que, bueno, me van a tener que hacer una evaluación y tal, paso de largo.
Claro, claro, claro.
Ahora, allí en Estados Unidos el uso, y bueno, este está ya hasta el gorro. El Obama está, que ya no sabe,
claro,
cómo,
eso es
cómo abordar.
Intereses económicos,
mucho,
de ventas de
muchos
armas, historias. Y así
es. Pero se puede hacer, es decir, si nosotros... No, el modelo lo que se hace es prevenir.
Hemos dicho el tema de
también
armas.
También es un tema que se trabaja en el centro.
Animal, de las mascotas.
Animales sí,
de,
potencialmente,
bueno,
peligrosos.
Potencialmente peligrosos.
Sí, que son los, bueno, los que están reglamentados,
sí,
los,
sí,
pitbull, pitbull, ese tipo de perros.
O sea, si tú tienes un
el perro, modelo es muy parecido,
sí,
porque se basa,
claro,
mucho en el de armas.
Claro.
Y el de armas se basa también bastante en el de conducir. Lo que pasa es que luego hay una parte de personalidad.
El peligro de una mascota como un perro no es el perro en sí mismo,
es que
sea,
claro,
es que el,
sí,
dueño, claro,
claro.
Entonces hay que evaluarlo.
Igual que el coche.
Claro, claro.
No,
hace
no,
poco salía, yo vi, no sé si ayer o por ahí, de esa persona que dejó a dos animalitos metidos en el coche a 50 grados.
Sí, sí. Eso es, pero es una cuestión de...
Pero tú fíjate, ese tipo de persona como tiene, bueno, unos animalitos que no hacen nada,
nada,
pero puedes tener unos animalitos que hacen daño.
Claro, claro que sí.
Y entonces no lo lleva y esa persona...
Claro,
no,
si el animal no está bien educado,
claro,
y
¿quién debe hacer esa evaluación? Los psicólogos, está claro,
claro,
son,
claro, claro que sí, sí.
Que
todo lo que tenga que ver con seguridad, por eso a la vocalía la estamos cambiando.
Uh-huh.
La vocalía ahora se llama tráfico y seguridad.
Uh-huh. ¿Mm?
Y hay una propuesta por parte de la coordinadora estatal de quitar tráfico y que todos los grupos de esto, la división, la sección, se llame psicología de la seguridad.
Sí, sí.
Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no, a lo mejor nos queda más remedio. Hombre, por no perder, ¿no?, la identidad,
la identidad
de dónde venimos,
de, claro,
y
de
tal,
toda la,
y más, pues
que es como los lobos y tal.
Y entonces, pues bueno, no lo sé, pero eso es un debate que se ha abierto ahora en la coordinadora, pero eso es un tema. Los temas de la coordinadora no son, a ver, lo que se decide en la coordinadora hace propuestas, ¿vale?
Que luego ya es sometido
al consejo, quien lo aprueba.
A la votación del consejo.
Y entonces, hombre, a lo mejor de momento no se ha aprobado, ¿eh? Uh-huh. En la última reunión del consejo no se ha aprobado. Aunque la coordinadora sí que hizo el otro día el acta que me llegó y aparecía ya.
¿Queda algún tema así que tú crees que sea?
Yo creo...
Hemos hablado de...
Tema, sí, por ejemplo, el tema de educación es algo también como mensaje de futuro y también como reivindicación. Se ha centrado mucho el tema de la educación vial a lo que es el ámbito escolar. Parece que nos hemos quedado ahí.
Y no.
Y ahí también damos más ocasión también a que los psicólogos aporten cosas. ¿Por qué? Porque no solamente necesita formación el que se está, digamos, formando, ¿no? En ese nivel. Los cambios de normativa, los cambios de las personas. Estamos proponiendo desde hace mucho que la educación vial abarque todo el ámbito, o sea, todo el espectro.
Todo el espectro.
Tanto desde infantil hasta... digamos, lo localizamos en primaria, en la secundaria y tal, no, que digamos, siguiendo el modelo escolar, pero fuera del colegio también se puede hacer.
Claro. ¿Eh? Entonces vendrán otras generaciones y para las generaciones que están necesitamos esa.
Hacer formación también, pero formación.
Oye, Roberto, pues me parece haberte. Esta conversación contigo ha sido muy interesante y para las personas que no estamos. Aunque seamos psicólogos y tal.
Un poco desconocido.
Claro, son desconocidos. Y entonces fíjate al ciudadano, ¿no? Sí. Lo interesante que es y reconocer que la psicología sigue aportando también en este ámbito cosas tan importantes para lo que tú has definido que es una
auténtica. Y es curioso que, por ejemplo, a nivel de formación en la universidad, tampoco
de especialización,
existe.
Claro, eso
no existe. Es decir, eso es siempre algo. Que hemos reivindicado.
Que todos los ámbitos prácticamente sí que... No. Claro, eso es fundamental.
Pero no hay una formación.
Especialistas que estén...
Hay alguna universidad que puntualmente, a lo mejor, por ejemplo, Valencia, se han caracterizado de tener allí, bueno, pues al equipo, ¿no? De investigadores.
De investigación.
De allí del Instituto Universitario. Y bueno...
Que habían diseñado muchos
proyectos. Sí, Montoro, etc.
Sí, para temas de armas y todo eso.
Y ahora, ¿qué pasó? Que bueno, pues ese instituto sigue funcionando, pero digamos que no se ha centrado solamente en esto. Zaragoza también hay gente trabajando muy bien, en Málaga. También hay una facultad en la Facultad de Psicología de Málaga, hay un grupo de gente que esté trabajando de maravilla. Y todas estas cosas sí se necesitaría
en el currículum que se meta
meter algo
una especialidad, está claro.
Es lo que falta,
claro, que nosotros tenemos que darle esa importancia que tiene, está claro. Pues muchas gracias la conversación esta que hemos tenido y yo creo que va a ser súper apasionante
muy bien
para las personas que nos escuchen, ¿vale?